No, de la manera en la que lo he hecho, ganándole a una de las leyendas de nuestro deporte. Es algo que por lo que trabajamos día a día, por lo que luchamos. He creído en mí mismo, ¿no? Durante todo el torneo, antes de empezar los torneos, entrenando, yo pienso que podía ganarle, podía ganar a los mejores y yo creo que aquí lo he demostrado.
Y por último, en fútbol te cuento que el Inter de Miami ayer hacía oficial el fichaje de Leo Messi y hoy el de Sergio Busquets. El centrocampista firma hasta 2025.
Continúas en COPE, te quedas escuchando la hora de los fósforos.
COPE, estar informado.
Lo mejor de la hora de los fósforos.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Herrera y a esta hora le propongo pasar un buen rato con la hora de los fósforos. Invito a que se quede a escuchar algunas historias, hombre, curiosas. Sé que estabas deseando que llegara este momento donde uno se ve reflejado en los demás. Deja de esperar y probablemente de buscar, porque este será el mejor momento del día. A tanta paz. Como cuando por fin encuentras algo que llevas meses buscando, ¿no? Alegría extra la de Raúl, cuando su mujer había perdido la alianza, imagínense. Les llamaban los cansinos de Albacete. Raúl, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, amigo. ¿Qué tal está?
Pues muy bien, aquí echando la mañanita, trabajando.
Qué bien. ¿Encontró usted algo que perdió años después?
Pues años no. Nos fuimos de vacaciones este verano a Gandía y íbamos con los críos y de una mujer dice, he perdido la alianza. Voy a echar un pañuelo a una patelera y dice, se me acaba de caer la alianza. Pues bueno, nos ves sacando la bolsa de basura de la patelera, nos fuimos a la parte de atrás de un hotel, tiramos toda la basura al suelo, buscando el anillo por todos los lados. Nada, no lo encontramos. Fuimos a la policía, estuvimos todos los días, éramos los cantinos de Albacete que iban a preguntar por un anillo, una alianza, a ver si había aparecido. Total, el último día ya nos venimos. Pues nada, pues ya lo dimos por perdido, a ver si aparecía. Y nada, pues al cabo de los 2 meses me escribe mi mujer por WhatsApp y me dice, ya tengo la alianza, que la he encontrado. Y resulta que estaba en el congelador de casa.
¡Uy! ¡Ay, madre mía!
Pero, ¿y Raúl, cómo acabó la alianza en el congelador de la casa?
Pues, no lo sabemos. Ni ella se lo explica, porque aquí el que pierde la cabeza soy yo, pero mi mujer es una maniática de la organización y de todo, y de una se dio cuenta allí que no llevaba la alianza y lo había perdido aquí en Albacete.
Chelo, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Chelo.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Mira, yo perdí un hámster.
sí, cuénteme.
Tenía un hámster en casa y un día se escapó de la jaula, no estaba. Y pasaron un año o 2 años y yo buscaba mi hámster. Yo creo que lo veía que por la noche salía, porque yo digo, hostia, ha entrado y ha comido, aquí hay migas. Pero yo no contaba el hámster. Y rebusqué. En mi casa hay muchos trastos, muchos. Y él estaba feliz en medio de los trastos, claro. Y entonces, en una mudanza, un día estamos vaciando la casa y a los mozos que vaciaban les oigo gritar, ¡aquí hay una rata! ¡Aquí hay una rata! Entonces yo corría por el pasillo, ¡no la matéis! ¡No la matéis! ¡Que es mi gente! Y me miraron como un poco, esta tía es tonta o es boba o le pasa algo, porque ¿cómo tiene el hámster por aquí entre las cajas? Y recuperé mi hámster y lo tuve todavía mucho tiempo. Pero, ¡no lo matéis! ¡No lo matéis! ¡Por favor! Porque eran unos tíos muy cuadrados y muy fornidos. Digo, le pegan una patada a mi hámster y me lo machacan ahí mismo.
¿Y el hámster que comía por la noche? ¿Estaba en la nevera o qué hacía? ¿Abría la nevera?
No, pero por ejemplo, un poquito de pan, pues yo qué sé.
Pero para enterarme bien, o sea, el hámster se escondía de usted por la casa y aparecía por la noche, o sea, y hacía las suyas.
Yo le perdí de vista casi 2 años. Pero porque era un hámster tímido, no sé.
Sí, ya se ve que era tímido.
Sí, menos mal.
Oye, esa es muy buena. Sí. Esa es muy buena, porque es que no estás perdiendo algo inerte, sí, no, que estás perdiendo algo con vida. Encarni, buenos días.
Hola, Alberto, buenos días.
Hola, Encarni, mucho gusto.
Igualmente, qué alegría volver a hablar contigo, porque es la segunda vez que hablo contigo.
Ah, qué maravilla, por favor, me encanta que me llame. Me encanta. Bueno, ¿y usted ha perdido algo y lo ha encontrado con el tiempo?
A ver, Alberto, yo por correo certificado envié un detalle a la hija de una prima mía, en Lloret de Mar, Gerona, y no lo recibió. Como era certificado, correo, se abonaba un dinero en aquella época porque se había extraviado.
Claro.
Con el tiempo, con los años, recibo una boleta de correo para ir a recoger un paquete que yo decía, qué cosa más rara si yo no tengo nada por recibir. Y recibo el paquete. Había estado 8 años en Alemania.
¿Qué me dices?
El paquetito que yo envié encima.
¿Qué me dices?
Y lo recibí 8 años más tarde, desde Alemania. E intacto. Estaba en su paquetito. No se había estropeado nada de lo que había, porque no se estropeaba, ¿eh?
¿Qué le envió? ¿Se puede saber?
Pues un conjuntito de pendientes y cadenas de
vale. Vale, vale. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Pedro.
Buenos días.
Sí,
buenos días.
Sí.
Vamos a ver. Mira, yo lo perdí, fueron 12.000 euros.
Bueno, pues.
No,
12.000 euros. Acababa de vender un coche. Uh-huh. Era al principio cuando el euro acababa de implantarse, sustituir a la peseta.
Uh-huh.
Y un par de años después, y bueno, vendí un coche, y bueno, pues el que me lo compraba insistió en pagármelo en dinero. Uh-huh. Y me dio 12.000 euros. Esto era el día 31 de julio. Al día siguiente nosotros nos íbamos de vacaciones en agosto. Y bueno, pues digo, mujer, ¿qué hacemos con este dinero? No podemos, lo compramos por la tarde. Digo, que no podemos ir al banco a ingresarlo, no, pues vamos a dejarlo en algún sitio. No nos poníamos de acuerdo, pensamos en 4 o 5 sitios diferentes. Al final, bueno, al día siguiente que nos íbamos, yo lo guardé en un sitio que me pareció oportuno y nos fuimos de vacaciones.
Uh-huh.
Volvimos de vacaciones después de un mes de estar en la playa tan a gusto, con la memoria borrada como la de los ordenadores.
Anda, usted dijo aquello seguro que me acuerdo, lo voy a dejar aquí porque seguro que me acuerdo.
Eso es. Y bueno, pues le digo, oye, ¿dónde guardamos el dinero? Ah, pues no sé, tú sabrás. Lo típico que dice. Mi mujer me lo dice mucho, pero tú sabrás. Y bueno, pues nada, no aparecía el dinero por ninguna parte. Buscábamos, revolvimos la casa de arriba abajo. Vamos, le dimos 70 vueltas. El dinero que no aparecía. El dinero que no aparecía y que no aparecía y que no apareció hasta 9 años más tarde. 9 años tardamos en encontrar el dinero. Lo encontramos porque fuimos a cambiar los muebles de cocina. Bueno, pues yo en aquel momento había pensado, cuando dejaba de guardarlo, entre las sábanas, no sé qué, lo típico de buscar los ladrones, si entran en casa, entonces, bueno, lo guardé en otro sitio. Total, que fuimos a cambiar los muebles de cocina, y cuando empezamos a sacar toda la vajilla, pues entre toda la vajilla estaba la sopera buena, la que te habían regalado en la boda,
la que no se saca, claro,
que no la sacas en la puñetera vida por nada del mundo, aparte que ya no se utilizan las soperas, pero no la sacas nada porque es la buena, esa me la ha regalado mi padre, no sé qué, no, esa no se puede utilizar. Bueno, pues dentro de la sopera estaba el
¿Cuánto tiempo había pasado, Pero
9 años.
¡Madre mía!
Es subidón.
Lo curioso de esto es que si lo llega a perder 9 años antes, no lo puede cobrar.
Claro.
Porque bueno, había sido el salto, ¿no?
Depende, no lo podría cobrar ahora.
Ahora.
En el 2009 sí se podría haber cobrado.
No, pero claro, es cierto, pero vamos, además que, bueno, pues la novedad era la época de los billetes de 500, la época. Entonces, claro, no abultaba, el paquetito no abultaba mucho, pero ahí estaba.
Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Elena con H o sin H?
Sin H, como antiguamente.
Como antiguamente. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. Un beso muy fuerte para todos.
Que se lo devolvemos con mucho cariño. Cuénteme esa anécdota.
Gracias. Bueno, mi anécdota es de mis mejores amigos. Mis mejores amigos se casaron en el barrio de Argüelles, aquí en Madrid. Ella nos dejó el año pasado y un poco en su recuerdo me apetecía mucho contaros lo que les pasó, que me parece una cosa muy curiosa. Se casaron, el fotógrafo hizo las fotos y cuando fueron a recoger las fotos, el fotógrafo había tenido una enfermedad, no estaba bien, tal. La mujer les dijo que no había podido hacer el trabajo. Total, que yo les he conocido toda la vida sin fotos de boda. Nunca tuvieron ni una sola foto de su boda, porque el señor este no pudo hacer su trabajo. Bueno, pues nada, pasan los años, sus amistades seguían en el barrio de Argüelles y su amigo Fernando un día, paseando por la calle, vio unas cajas de cartón a la puerta de unos portales y dijo, pero coño, si estas fotos son de Víctor y Maite, no, si son de la boda de estos.
No le puedo creer.
Y entonces, lo que le digo, llama corriendo a mis amigos, oye, Víctor, que están vuestras fotos de boda en una caja de cartón, que este señor había fallecido, su familia había deshecho o vendido el estudio fotográfico, habían sacado todo para tirar a la calle y dio la casualidad que pasó el tal Fernando y mi amiga pudo tener fotos de boda al cabo de casi 40 años de haberse casado.
Sí. Bueno, lo que da menos gusto es que te regalen algo que no quieres o que te regalen algo que sirve de mensaje indirecto porque no saben cómo decirte las cosas a la cara. Ay, esto no hace ni ilusión. No, ni ilusión ni nada de nada. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
Buenos días, Carlos y compañía.
Muy buenos días, señor.
Bueno, pues arranco diciendo que siempre había defendido que cuando a alguien le regalan algo es de mala educación, ¿no? Pues devolverlo o cambiarlo por otra cosa. Bueno, el hecho es que con la madre de mis hijos siempre había tenido la misma discusión. Y un día me encuentro un sobre, mi cumpleaños, un sobre, lo abro. Bueno, depilación de pecho y espalda, muy bien, ningún problema. Me voy al salón de belleza y según me recibe la esteticien, me dice, bueno, vete quitándote la camisa y yo vengo con las armas de matar. Y allí que me aparece con cera y una espátula, se me queda mirando el pecho y me dice, ¿en serio que te han regalado esto? Y le digo, pues creo que sí, yo creía que iba a ser con cremita. Según me puso la primera espátula de cera en el pecho, te puedes imaginar los ojos de terror con los que yo miraba. Pegó el primer estirón, todos aquellos poros ensangrentados. Yo medio llorando y me decía la chica, ¿quieres que pare? Y le digo, no, tú me vas a dejar con menos pelo que un azulejo, porque yo acepto el regalo. Total, que llegué a casa con el pecho que parecía el culo de un mandril, pero sin un pelo, y le dije a mi mujer, le dije, yo he aceptado el regalo y me lo he hecho, pero tú te vas a comer un concierto de los Iron Maiden como está mandado. Lo que pasa es que por desgracia no vinieron los Maiden a San Sebastián, pero bueno.
Pero claro, yo digo una cosa, lo normal es primero afeitarle con una maquinilla y luego ponerle la espátula.
No.
Ah, directamente.
Hombre, lo puedes recortar un poco, pero si lo cortas del todo, no.
Yo fui a pelo. Valiente.
Qué valor. ¿Y cómo fue el primer tirón?
Pues algo indescriptible. O sea, entre el miedo que yo ya tenía porque sabía que me iba a doler y el dolor que realmente me hizo fue espectacular, porque yo vi que salió allí una mata de pelo brutal. Pero claro, esos poros empezaron a ensangrentarse y yo decía, joder, pues es la primera. Pues no, que quedan unos 16 todavía.
¡Dios! Madre mía.
Es que es un peluseo eso. Nunca mejor dicho, pero es un peluseo, ¿eh?
Pues sí, bueno, para que tenga pelo.
Yogi, ¿eh? Debía ser yogi.
Madre
para que te
mía.
Regalen eso.
Ahora yo me regalan eso y ya se puede meter el regalo.
Bueno, pues yo creo que él, tú me pegaste un día una bronca por tener una cosa tan normal, por tener pelo en el sobaco, en la axila. Y tú decías, pues tú te lo quitas.
Sí,
ay, por favor, mira, no entremos en esto porque es que
es verdad.
No llevas pelo en la axila.
Lo visualizamos. No,
lo que faltaba ya.
No, es, vamos, pero perfectamente afeitado, como debe ser. Sí, por un elemental sentido de la higiene.
Se puede estar higiénico, se puede ir higiénico.
Bueno, no sé. 900-50-60-06, ¿cuál es el regalo que más le fastidió, hecho con más mala idea? ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Buenos días, señor.
A ver, normalmente cuando la gente le suele hacer regalos a los niños, no suelen pensar en los padres. Entonces yo me acuerdo con mi hijo mayor, que le habían regalado una ruleta de estas de soniditos, que cuando la pila es nueva, la ruleta gira y tarda poco menos de un minuto. Pero según la pila se va acabando, hubo un día que estaba sonando una cosa rara y durante media hora la maquinita no se podía parar. Me acordé de mi hermana mucho cuando me lo regaló. Tanto me acordé que cuando le nació su hija, le puse pilas nuevas y se lo devolví, junto a mayores con una batería.
¿Pero eso hacía mucho ruido?
Digamos que era algo así como insufrible, porque sonaba el típico taca, 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 y luego el sonido de turro. A de ambulancia, B de burro, pero la ambulancia se podía eternizar, que eso más que una ambulancia parecía la sirena de un concierto de los Iron Maiden.
Qué buen regalo ese.
Juguetes que... Cuidado.
Sí, sí, regalos con muy mala idea. 900506006. ¿Qué tal, Natividad? Buenos días.
Buenos días, Carlos y equipo. Yo también me encantan los lunes, ¿eh? Ah, la semana. Qué y desde que me he jubilado, que tengo 74 años, soy autónoma y me jubilé a los 70, soy mi alegría por la información, por la simpatía y por todo. Me hacéis reír muchísimo y eso es muy bueno para mi salud. Mira, os voy a contar. Imaginaros los años de yo, cuando yo era novia, del que fue el padre de mis hijos, mi marido, 8 años, ¿no? En esos 8 años yo empecé a recibir, hasta que me harté, regalos para la casa, que si bandejitas, que si mantelitos, que si no sé qué. Y un día se me pusieron las narices y dije, bueno, pues vamos a devolver un regalo práctico. Y el día del cumpleaños del que era mi novio, ya estábamos cerca para casarnos, pues yo le regalé una caja para limpiar zapatos. Entonces éramos las mujeres las que limpiábamos los zapatos y hacíamos pues todas las cosas que hoy día a lo mejor suena a risa, pero es impensable. Entonces cuando él abrió la cajita, que se la preparó muy chuli yo, y dijo, bueno, ¿y esto? Dice, ¿esto no es un regalo? Digo, que no, sí, 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 es un regalo. Mira, tú me has regalado una bandejita para la casa, ¿no? Y un mantelito, pues yo te regalo la cajita para que tú te limpies los zapatos y claro que es un regalo, te lo voy a facilitar. Y no sé si es de mala leche o no, pero se acabaron los regalos de la casa. A partir de ahí empecé a recibir otras cosas que eran más apropiadas.
Claro, y él, a partir de ahí se limpió los zapatos.
Nunca se los limpié. Ahí tenía la cajita y si los quería tener limpios, se los tenía que limpiar. Uh-huh. Y la que me dio ese consejo fue su madre. No se los limpies para que se los limpie él. Y no des un paso atrás, que si no, te quedas sin ese paso.
Es muy entretenido limpiar el calzado.
Es muy entretenido limpiar el calzado.
Sí.
A mí me gusta mucho, a mí me relaja.
Fuera de broma,
¿sí?
¿Eh?
Sí. Me quedo con las manos siempre perdidas de camphor de ese, pero...
Bueno.
Qué bonito.
Pero sí, sí, me gusta, me relaja. Me paso primero la crema, luego le paso el trapo, finalmente un poquito de camphor, cepillito, y los dejo ahí puestos para ponérmelos al día siguiente.
Mañana me traigo 3 o 4 para la radio.
Sí. A ver, el programa.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Oh, qué ilusión hablar con todos vosotros. Oh, bueno, señora jovencita.
Oh. Bueno, pero una señora, bueno. No le cabe la menor duda.
Sí, eso sí. Pues mire, yo quería contarle una cosa muy divertida que hacemos todas las Navidades en la cena de Navidad. Somos un equipo de baloncesto que llevamos ya jugando muchos años juntas y hay mucha confianza y claro, estas cosas se pueden hacer cuando hay confianza. Y nosotros tenemos lo que llamamos el enemigo invisible. Entonces... consiste en que hay que buscar por casa cosas que te hayan regalado, regalos de boda, que la típica porcelana que no sabes dónde poner, incluso que la tienes en una caja todavía en el garaje. Y bueno, cada uno busca pues lo que quiere deshacerse en su casa y lo regala. Y son regalos anónimos. Según llegas, pues se produce un sorteo. Entonces, pues puedes salir de allí, de la cena, pues como por ejemplo hace ya unos años a alguien le tocó una cabeza de caballo de porcelana.
Uy, qué bonito.
Y...
cuidado,
sí, ¿eh? Sí, muy muy elegante, ¿no? Costaría una pasta, ¿eh? Pero eran regalos de boda de alguien que pues que no le gustó. Y bueno, la cabeza de caballo se quedó en el restaurante. Porque era bastante apropiada para la decoración que había en ese restaurante y bueno, unos años más tarde fuimos al mismo restaurante y la cabeza de caballo seguía en el mismo sitio donde la habíamos dejado.
Pues mire, ¿y era muy voluminosa?
Bueno, del tamaño de una lámpara, bueno, no muy voluminosa, pero sí se veía bastante, lo que pasa que no desentonaba. y bueno, allí se quedó. Entonces nos hace mucha gracia cada vez que vamos al restaurante volver a ver la cabeza de caballo.
Qué bonito, pero eso con lo bien que queda en un salón, o verdad, o en...
Es que depende de cómo sea la cabeza del caballo.
Claro, si un caballo español, un caballo inglés, un anglo-árabe. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer hablar con vosotros.
Placer es nuestro. ¿Cuál fue el regalo con mala uva?
Bueno, pues el regalo con mala uva lo hice yo sin intención de hacerlo, pero bueno, se acercaba el cumpleaños de mi mujer y después de preguntarle muchas veces qué es lo que quería, no me decía nada, por supuesto. Pues bueno, yo consideré el regalo ideal una depiladora de vello corporal. Ah. Me parece que no le sentó muy bien por la cara que puso al abrir la caja. Me miró con odio, no dijo nada, por supuesto no la ha vuelto a usar, no la ha usado nunca. Y lo peor es que en las Navidades, esto era en octubre, en Navidades a mí me tocó regalo una faja para adelgazar.
Muy bien.
Qué bonito.
Qué envidia usted.
Pero oiga, una depiladora es práctico, es útil, es una cosa que utilizan.
Sí, yo lo consideré ideal, vamos. Sí. Es que, bueno, si te estás quejando de la cera siempre que te hace daño, digo, pues esto es ideal. No lo vio así.
No, y la faja tampoco, Sí, pues las fajas tienen su aquel.
Sí, sí, claro. Regalos
es que
mala
no hay
uva.
Que pensar en regalos útiles. Los útiles siempre llevan un mensaje detrás.
¿Qué tal, Juan? Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer. Lo primero, un placer saludarles a todos.
Gracias, señor.
Bueno, pues la historia mía es que yo, bueno, tenía una cuñada, ya no la tengo, por suerte. Y bueno, y yo he trabajado con mi hermano pequeño toda la vida. Y siempre, cuando conocían que éramos hermanos, cuando lo sabían, decían que yo era el pequeño. Y mi hermano, pues, se buscaba, pues... Bueno, pues una Navidad, cambiamos los regalos de Navidad, y yo le regalé a mi cuñada y a mi hermano un spa, un fin de semana, porque tienen tres hijos, para que se desintoxicaran un poquito y tal. Y yo recibí una colonia de un actor famoso, muy elegante, por cierto, Arturo Fernández, creo que era. Ay. Y la recibí, yo tenía 30 años. Yo vi el regalo y dije, no, es que va acorde con tu edad. Y yo me quedé así como diciendo, pues me la he devuelto, ¿no? O sea, la tenía ahí guardada, a lo mejor no es significativo, ¿no? Pero a mí me dije, joder, qué mala uva tiene esta mujer.
Bueno, pero un regalo como el que usted le hizo, el del spa, es un buen regalo. Y
claro, yo pues era una pareja joven, mi hermano tiene 5 años menos que yo, está pues, más estropeada, no se cuida y tal. Y siempre han tenido ese... Cada vez que me decía la gente, ah, ¿tú eres el pequeño? No, el pequeño es el... Y me empuñase...
Él se separó, ¿verdad?
Y bueno, esa es la anécdota, ¿no? Sí. La colonia me sentó pues como un tiro en... Porque luego al año siguiente me regaló un libro de refranes para la memoria. Y dije, joder, esto va bien, ¿eh?
¡Qué buena cuñada!
¡Qué maravillosa cuñada, por favor!
Sí. ¡Qué graciosa!
¿Qué tal, Raquel? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Raquel.
Yo voy a contarle, fue mi boda. Fue un familiar de mi marido, se presentó cuando estábamos todos en el restaurante comiendo, con un regalo muy grande, una caja muy grande, pensábamos que era un equipo de música, y me puse tan contenta porque no teníamos. Y en ese momento nos deja la caja allí, empezamos a abrirla, y era un jarrón chino. Él dijo que era de la dinastía Ming, que es lo que se suele decir siempre. Y ahí le tengo de paragüero y sujetando una puerta que tiene vicio. Y pensamos, cuando se case alguno de los hijos de este hombre, le vamos a mandar el regalo. De esto hace 28 años, todavía no se casó ninguno.
El jarrón es bonito.
A ver, es que esto es bonito. A mí no me gusta, por eso le tengo metido en una habitación para sujetar la puerta y para dejar los paraguas, no me gusta. Pero es que en el vídeo se ve la cara que pusimos cuando abrimos la caja y vimos que no era lo que esperábamos. Que yo esperaba un equipo de música que no tenía.
Que
no da un montón, pero bueno.
Bueno, pero
uno le
quiere ir,
le regalo.
Qué pena, porque un jarrón de la dinastía mía.
A ti te gusta eso,
dinero,
¿eh?
Sí,
no vale un dinerito,
no vale un dinero de la dinastía.
¿Hay el salón donde tienes puestas tus fotos de ti mismo?
Sí.
Lo podías poner también.
También.
Yo tengo uno enorme, pero este es una reproducción de los 70 y queda bien en las casas. Depende
sí,
de cómo
lo combines. Yo tengo otro también. Yo tengo otro también de un regalo y es para lo mismo, para la puerta.
Bueno, ¿qué tal, Milagros? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Milagros. Hola, Milagros. ¿Qué tal?
Bueno, mira, pues partiendo de la base que yo soy una persona para regalar muy facilona, porque a mí me encanta la ropa, la bisutería, sobre todo muy grande, el perfume, entrar a una tienda y comprar unos pendientes de 2 o 3 euros. Pues durante 8 navidades seguidas recibí 8 pijamas, no utilizo ninguno, toallas no te puedes ni imaginar, trapos de cocina los odio, utilizo papel de cocina. O sea, que yo me puedo ir a Portugal perfectamente, poner un puesto y ganarme la vida.
¿Y quién se los regalaba, los pijamas?
Pues los pijamas era mi suegra, que en paz descanse. Yo ya cuando llegaba es que ni me hacía ilusión, yo decía, ya sé lo que tu madre me va a regalar. Yo ya ni la veía cuando llegaba a mi casa, conforme llegaba al altillo del vestidor y lo colocaba.
¿Y ahí sigue?
Y ahí tengo un pilar que no veas.
El pijama es muy socorrido. A mí me gustan mucho los pijamas elegantes.
Claro. Pijama bonito es un regalo. Hombre,
claro. Eso sí.
Lo mejor de la hora de los fósforos.
COPE. Estar informado.
A veces hay que conformarse con lo útil. Porque uno lo que quiere es ilusionarse en la vida, ¿no? Que le sorprendan, trabajar contento. Bueno, eso sí tienes la suerte de trabajar. Y si tu trabajo no está en peligro de extinción. María José es chocolatera. Y ustedes imaginarán que ahora eso no es tan común verlo, ¿no? Ella en su empresa lleva 83 años aguantando la tradición. María José, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, María José, ¿cómo está?
Ah, muy bien. Además, estoy encantada de hablar con vosotros. Un saludo a mi tocaya, que es
igualmente
mi ídolo.
Muchas gracias.
María José, ¿y a qué se dedica usted?
Pues a ver, yo soy chocolatera.
Anda.
Yo soy chocolatera. En la posguerra se abrieron muchísimas fábricas de chocolate. Porque, bueno, pues en el racionamiento, pues les daban un cupo de cacao, de azúcar y de harina para preparar el chocolate. Y nosotros desde hace 83 años seguimos haciendo el chocolate como empezó a hacerlo mi padre cuando vino de la guerra. Bueno. Y aquí seguimos. Estamos en Ribadeo, somos Chocolates Moreno Ribadeo y encantados de hablar con vosotros.
Qué bueno, María José, ¿y el chocolate de dónde lo traen? O sea, es decir, el cacao.
El cacao. Mi padre tenía un tostador y traía, es que sería, bueno, para contar largo y tendido. Mira, mi padre iba en la moto al puerto de Gijón a comprar, que venían los barcos cargados de cacao, sobre todo de Guinea, y iba a escoger el grano de cacao que después él tostaba. Por circunstancias, y nosotros estamos en el centro de Ribadeo, pues el tostador tuvimos que eliminarlo. Y nosotros ahora compramos la pasta de cacao a los importadores de cacao y a los que nos hacen ya la pasta. No hacemos el proceso desde el grano de cacao. No podemos hacerlo. Mi ilusión sería volver otra vez a ello, pero es que me coge un poco mayor. Somos Chocolates Moreno Ribadeo.
Fran, buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Buenos días, Fran. ¿A qué se dedica usted?
Yo soy alfarero. Anda. Alfarero tradicional, lo que pasa que, bueno, el oficio lo sé desde pequeño, me lo enseñó mi padre, por circunstancias me tuve que ir en el año 2000, 2002 aproximadamente, porque ya no había trabajo para los dos, fueron épocas un poco chungas. De la artesanía, más concretamente de la alfarería, y luego lo retomé otra vez en el 2012 aproximadamente, volví. Murió mi padre muy joven, tenía el oficio, le sabía, tenía el cachito de nave montado, el cachito taller, y volví. Y al cabo de los años evolucioné, creo que se debe de evolucionar en la artesanía, creo que no solamente tenemos que quedarnos con lo tradicional, sino que ir evolucionando. Y en el 2020, cuando la pandemia, di el cambio. Y ahora mismo lo que estoy haciendo son vajillas de diseño para alta cocina.
Qué bueno. Y Fran, ¿me puede indicar dónde podemos ver sus vajillas? Si es que tiene una página web, un Instagram, un algo.
Mira, en mi Instagram, por ejemplo, se puede ver todo porque lo utilizo para eso, para promocionarme. Mira, yo soy de un pueblo muy pequeñito de Toledo, soy de Puente del Arzobispo. Entonces, claro, para que alguien me conociera tuve que adaptarme a las redes sociales. Tuve que adaptarme a la tecnología y hice mi Instagram de Juan Vajillas, ese es mi Instagram. Y ahí se puede ver todo el trabajo, ahí se puede ver todo lo que hago. Y hay una cosa muy importante que sí que me gustaría comentar un poco. Hay una cosa que, por ejemplo, ahora está de moda lo de la cerámica. Está de moda la cerámica, la alfarería y demás. Pero creo que no todo vale. Creo que no todo es artesanía, no todo es maravilloso. A ver, yo vivo de esto, yo pago mi autónomo, pago mis impuestos y es muy místico y es muy bonito y es un arte, sin duda. Pero también tiene mucha historia atrás. También tenemos que machacarnos mucho. Yo voy dos veces, casi dos veces a la semana a Madrid, a patearme restaurante por restaurante, como cualquier otro trabajador, ¿sabes? Que lo que te quiero decir es que no es una cosa tan mística y tan bonita como pueda parecer. Sí. Que lo es, por supuesto, porque es un oficio bonito. Pero es jodido, ¿eh?
Porque me ha dicho Fran que usted va con entiendo, unas pocas piezas en el coche, bien aseguradas, y se va pasando por los restaurantes a ofrecer sus servicios. Bueno, sus servicios, su producto.
A ver, gracias a Dios ahora, al trabajar con Instagram, pues ya a partir de ahí hago el primer contacto. Con el chef, con el cocinero, hago a través de Instagram, hago mi primer contacto, y luego a partir de ahí, si la cosa va hacia adelante, pues ya sí. Ya me meto mi mochilita, me meto unas cuantas muestras. Hoy, por ejemplo, vienen a Puente del Arzobispo dos chefs. Uno es Iván Cerdeño, con un restaurante de dos estrellas Michelin, sí, en Toledo, sí, y otro es Javier Aranda, con una estrella Michelin en Gaitán, y dos aquí al pueblo.
Bueno, estamos hablando de uno de los artesanos más importantes que hay en Castilla-La Mancha ahora, ¿eh? Sí, este señor, sí, del Puente del Arzobispo, y además una bellísima persona, un gran trabajador.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Sara, ¿qué se dedica usted?
Pues desde el momento de mi mur.
No me diga.
Lo siento, me estaba riendo.
Creo que el naranjo tiene mucha gracia.
Y contar. Bueno, enhorabuena, muchísimas gracias por acompañarme cada mañana. Sois un equipo excelente.
Gracias a usted.
Y Alberto, tengo que darte las gracias a ti especialmente.
Hombre.
Por haberme descubierto a Gredano. O sea. Bueno, es la alegría de mi mañana.
Le damos las gracias a él por acompañarnos, es un fenómeno.
Ya se las doy yo por Instagram cada día cuando le escucho, así que...
¿Y su oficio, Sara?
Bueno, yo tengo una marca de ropa infantil, y en realidad lo que contaba cuando me ha llamado tu equipo es... tengo dos líneas, una de punto y una de textil, y en la línea de punto echo de menos a las artesanas que hacían el punto a mano. Cada vez que quiero ampliar mi equipo me cuesta la misma vida, porque es un oficio que se ha perdido. Ahora todo se hace punto a máquina, que no tiene ni comparación, y echo de menos ese oficio, o sea, el don de poder encontrarlas.
Porque dice, bueno, Sara, que me llama mucho la atención, porque dice que la máquina no consigue el mismo resultado que la pieza artesana.
Bueno, primero porque no son ni algodones ni lanas 100% orgánicas. Siempre se mezclan acrílicos con los que se trabajan en máquina, y yo en mi marca lo que hago es cuidar mucho la piel de los bebés, porque cada vez salen más atopias, no solo de bebés, sino cuando van creciendo los niños. Lo he vivido en casa con mi hermano, y entonces el punto a máquina no tiene nada que ver con el punto a mano. La calidad, el acabado, el mimo, el tacto de un punto a mano es...
¿Cómo se llama su empresa, sí, Sara?
My Martina Mini. M-Y Martina Mini.
Ricardo, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Ricardo. ¿A qué pues se dedica usted y cuál es su oficio? Sí.
No, yo era pasamanero. Era pasamanero. De una empresa familiar desde 1840. Ya llevamos unos cuantos años haciendo pasamanería. Pasamanero, para la gente que no lo sepa. Me preguntaban, ¿tú eres qué? ¿Pasa qué? No, pasamanero.
De pasamanos, no, entiendo.
No es pasar la mano. No,
pero me refiero de hacer pasamanos.
No, señor. Un pasamanero es la persona que hace las borlas, los flecos y todo el tema de adornos textiles.
Sí, señor.
Cordones,
para... Sí, los cordones.
Tu padre llevará un cíngulo hecho por un pasamanero. cuando sale en Semana Santa.
Y me ha dicho que ya no se dedica al oficio.
No, yo me salí de la empresa familiar. La empresa familiar sigue en marcha. Yo me salí de la empresa por, bueno, temas familiares. ¿Qué pasa? Típico de empresas familiares que somos muchos. Sigue en marcha la fábrica, con mucho orgullo, desde 1840, como os he dicho. Y la pena es que esto está perdiendo todo el trabajo manual. Cada año en este país se va encareciendo más. Y nos invaden, pues,
por salir de fuera de España y de ser potencia a nivel europeo, a nivel mundial, pues hombre, ya en toda España, en todo el mundo, España, en todo el mundo, pues ahora somos, pues nada.
Curioso, hay mucha demanda del extranjero de la artesanía española.
Uh-huh.
Esos oficios que ya en esos países desaparecieron hace tiempo, aquí, aunque sea a duras penas, se mantienen y son muy reclamados los artesanos españoles para trabajos puntuales, ¿eh?
Bueno, vamos a ver más oficios. Fernando, buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Buenos días, amigo.
Hola, oye, mira, te cuento. Bueno, yo soy arquitecto, o sea que no es el tema, pero uh-huh. nunca me había hecho falta un tapicero. Y porque antes se ponía mucha moqueta tal, y de repente heredé un sofá de 1914 de Valentí.
Anda.
Una marca muy buena,
sí, casa de
Barcelona.
Casa de muebles, sí.
Claro, bueno, y entonces digo, ostras, estoy, estará machacado, claro. Y buscando, jo, encontré uno, claro, tú ves que alguien es profesional, por ejemplo, en el presupuesto. Cuando el presupuesto es sofá arreglado, échate a temblar, ¿no?
Uh-huh.
Pero recibí ya un presupuesto de un tapicero que ponía, pues eso, metros cuadrados de tela, no sé cuánto tal, metros cuadrados de rejilla, tiempo de no sé cuánto. Yo estoy en Alicante y vinieron de Madrid a recogerlo, se lo llevaron y me lo devolvieron. Bueno, espectacular.
Uh-huh.
Espectacular. Y me lo dejaron. Tengo un sofá como nuevo y súper agradecido. Y notas... Y hablando esto de los oficios que decís, es que yo lo fui a verle su taller, que estaba ahí en Tetuán, en Madrid, y me decía que... Y si antes éramos todo talleres aquí de oficios, y ahora, si te quieres montar uno, te tienes que ir a un polígono, alquilar una nave de no
claro.
sé cuántos cientos de metros.
Claro.
Yo tengo mi taller aquí, de mi taller, Estera, ¿puedo decir el nombre?
¿Se sí,
puede
claro.
decir?
Sí, sí.
Ah, pues mira, hijos de José Gonzalo. Entonces, el negocio era del padre, lo han heredado los hijos y tal, ¿sabes? O sea, es una cosa que lo ves, que es un taller que tiene, pues, un montón de años.
Oye, ¿cómo ha venido de perlas lo que acaba de comentar este señor?
No, así que todos estos negocios a día de hoy tienen un mérito tremendo en esa lucha, sobre todo por sobrevivir en el mundo, ¿no? Donde todo se produce de mil en mil. Claro, que para labrarse un futuro también es importante haber estudiado. Ya no voy a decir sacar buenas notas, ¿no? Porque después de escuchar a nuestros fósforos hablando de chuletas o de las notas, es que ya no me lo creo mucho. Ángel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal,
pues
Ángel?
Yo he tenido miles. Ajá. Miles de millones. Te voy a contar una que es la más ingeniosa.
Ajá.
Salía por el año 81, estamos con nuestro profesor de filosofía, joder, que todos aprobamos, pero vamos, a base de copiar. El tío era un lerdo a las tres, y bueno, copiábamos, pero todos, ¿no? Pero
ajá.
todos.
Ajá.
Total, que llegamos a COU, ¿qué nos toca? El mismo, todo el mundo pegando saltos de maravilla, nos va a tocar, tal, no digo el nombre, pero si no. Total, que nos toca el tío, y bueno, pues decimos, de puta madre, vamos a aprobar todos. Y el primer examen, joder, el tío había estado haciendo un curso para que no copiara la gente en Palencia durante todo un verano.
No,
y llegamos ahí, empezamos a sacar las chuletas y el tío, me guarde la chuleta, sacaba ese libro, guarde el libro, saque, guarde eso. Joder, nos quedamos todos que no podíamos hacer nada. Siguiente examen, igual, bueno, ya damos vueltas a la cabeza, que nos haga el examen uno que tenga una letra parecida de la clase del lado, lo pasamos por debajo de la puerta. Bueno, total, que ya el tío nos fue cerrando y no podíamos hacer nada. Íbamos sacando las evaluaciones poco a poco y ya nos dimos cuenta que el tío lo que hacía para controlarnos entraba en clase y decía, ¿quién falta ahí? Pues falta Benavides. ¿Quién falta ahí? Papardiel. ¿Quién falta ahí? Fulanito. Entonces el tío apuntaba esos tres nombres y dicen, ya están todos, porque claro, porque la gente nos íbamos a hacer los exámenes fuera, además. Entonces cogimos y nos metimos en clase, perdón, sacamos tres pupitres de clase, lo llevamos a la sala de profesores, los tres pupitres, y nos fui, y claro, nos pasaron las preguntas por debajo de la puerta, y tal, empezamos a hacer los exámenes con nuestra propia letra en la sala de la biblioteca de Gou, pum, 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 haciendo los exámenes, claro. Cuando llegamos el tío, no sabía cómo habíamos copiado, y nos da las notas, dice, el número 24, creo yo, dice, el tío, cero. El número 31, que era otro, 10-0. Y el número 7, que era otro, 10-0. Digo, pero ¿cómo que 0? Que vosotros no podéis sacar un 10 en la puta vida, nos dijo el tío.
Pero le tenía,
digo, ¿pero cómo que no?
Le tenía ya calado. Pero bueno, es que pasar un examen por debajo de la puerta es arriesgado,
¿eh? No, es que había, entre las clases había puerta con la clase de al lado. Pasábamos y ya lo hacíamos así. Pero luego en el mogollón final, claro, ya cogíamos a los del B, a los del C. Oye, mogollón final, que están entregando los exámenes. Entramos ahí y ya dábamos los nuestros. No sé si me he explicado bien.
Tony Martínez, ¿cuál es la más gorda que han intentado hacerte?
Bueno, lo de cambiar una hoja por otra, por supuesto, pero lo que intentaron unos mellizos, que me la pegaron cuando eran chiquitillos, que se comió uno o dos yogures, yo les estaba dando, les daba a los pequeños, y esos mellizos, yo le daba un yogur a uno y luego le di al otro, y resulta que le di dos al mismo, y decía al otro que no, se ponía la cola. Bueno, pues eso yo ya los tenía enfilados desde pequeños. Y cuando llegaron a mí ya, que yo estaba dando clase de mayores, pues se cambiaron ellos mismos y les pillé.
Y les pillé. Porque tú tenías algún, o sea, había algún elemento diferenciador en la cara de alguno, como un lunar o algo que pudiese.
No, porque dije, me la van a dar. Y entonces dije, tú no eres, iba a decir el nombre, tú no eres, así que venga tu hermano, que es el que tiene que hacer la recuperación. Y era verdad. Y vino el otro y dice, ¿cómo nos has conocido si mi madre no se da cuenta cuando me peino así? Digo, pues tú para allá, y que venga el otro.
Ahora pregunto al resto acerca de vuestra experiencia, pero antes José. José, buenos días. ¿José o José?
Buenos días.
¿José o José? ¿Cómo le llaman a usted?
José, porque José Félix, José.
Perfecto. José, ¿y usted le han pillado copiando o ha pillado a alguien copiando?
Yo tenía un profesor que era árbitro internacional de baloncesto, no daba literatura, era don Francisco Monjas, un tío, ¡buah!, una ironía tenía el tío, era fantástico. Uh-huh. Y bueno, nos daba literatura y yo tenía un folio con la vida de Rosalía Castro y cayó en el examen. Digo, uh-huh, mira qué bien, que me lo sabía de memoria, porque ya de copiarlo me lo sabía de memoria. Bueno, pues mira, ya es mi ahorro ese trabajo. Uh-huh. Y nada, cuando dio la nota, pues tal, estaba dando las notas después de corregirlos, y se dirigió a mí y dice, José, dice, cuando vuelvas a pegar un cambiazo, haga el favor de poner en el mismo formato el folio que yo doy.
Eso le pasaba a algunos.
Bueno, yo sé de alumnos que han intentado entrar en el despacho de algún profesor para coger, claro, yo no sé en qué momento, pero ya se empezaron a imprimir folios con sellos, sí, o con indicativos, sí, que solo pudiese tener el profesor, ¿no? Pues para evitar, sí, el cambiazo y todo este tipo de historias.
O firmarlo el profesor directamente cuando están con el folio, sí, lo firmas.
Claro.
Y ya no hay cambiazo.
Claro. ¿Goyo es de copiar? No, ¿verdad?
No he copiado nunca. Yo he sido muy temeroso de Dios y de los profesores. Ajá. Pero sí he sido víctima de los que copiaban, me explico. La señorita Merino, de la que todos estábamos enamorados, se sentó, yo iba a un colegio mixto, justo en el pupitre de al lado, y llevaba la chuleta escrita en el muslo. Ajá. Quiere decirse que a esa edad, 13 años aproximadamente, pues claro, que una muchacha se te coloque al lado, la niña de la que estás enamorado, platónicamente, se levante la falda hasta el infinito y más allá para leer la chuleta que llevaba en el muslo, hizo que no me pudiera concentrar y estuvieron a punto de suspenderme por culpa de una copiota. Estaba muy guapa, pero...
Está bien. Pero tú te enfadaste porque no llevaba la fraguita a juego con los calcetines.
No digas, hombre, por favor.
No, hombre, yo hasta ahí no, hijo, yo no... Pero
Paul,
yo
miraba buenos días.
De soslayo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, que enhorabuena a todos. Saludos a Goyo desde San Pedro de Alcántara, que lo conoce bien.
Hombre, por favor, qué ganas de volver.
Entonces, ¿usted mira, como alumno o como profesor?
Yo como alumno era un pelota, o sea, le hacía la pelota a todos los profesores igual, y yo así pasaba.
Exactamente igual que yo, Paul. A mí eso me ha ayudado bastante en mi etapa formativa.
Sí.
Pero la anécdota es de mi hija, que me la contó esto a principios de semana, que me pareció fantástico, aunque no debería de estar yo lógicamente comentando esto, pero en su clase dos alumnas suyas, compañeras, en el examen de lengua, en vez de entregar, son 30 y pico estudiantes por clase, sabían que dentro de 2 horas otras alumnas tenían el mismo examen. Uh-huh. Entonces, en vez de entregarlo, no lo entregaron, hicieron como si lo entregaran, se lo llevaron, lo hicieron fuera de clase, y cuando iban a entregarlo se lo dieron a una compañera los dos exámenes, y esa compañera los metió en el taco, o sea, en el segundo turno del examen.
Esa o sea, es buena, pero una... ¿y usted, Paul, está seguro que eran dos compañeras de su hija y que su hija no está incluida en ese?
O sea, os lo garantizo, si conocéis a mi hija, es una, o sea, es tan buena, entonces no hace trampas, además se agobia mucho.
Eso quería yo de la mía.
Claro.
Sí. Y mis padres de mí. No queremos decepcionar a este oyente porque a lo mejor es cierto, pero vamos, que yo se creían que era muy bueno.
Llevan todas las papeletas para que no lo sea.
Sí.
Oye, esa de cambiar, son muy arriesgadas, estas de no entregar el examen.
El profesor normalmente lo que hace es por clases. Entonces, el que aparezca un examen en otra clase, ahí claro, ya claro. Te mosqueas.
Porque, Tony, por ejemplo, claro, claro. El vistazo por encima del hombro, o sea, ¿cuántos vistazos tienes que pillar para echar a alguien de un examen? Porque es una cosa, yo entiendo que la primera vez que le ves mirando del examen de al lado no le echas.
Nada, incluso le dice, mira, estás haciendo el tonto, estate quietecito porque te estoy viendo. Porque si te pones unas gafas de sol, que era lo que yo me ponía, más que para pillar por si me dormía o daba un cabezazo. Claro.
Había estado antes por las noches en el paralelo.
Ahí estamos.
Tomás, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Bien. Os llamo desde Palma de Mallorca y os escucho habitualmente.
Qué bien.
Bueno, os comento. Yo creo que fui uno de los que, pues, pioneros en cambiar el tema de copiar de los típicos papelitos o escribirlo con la punta del compás en el bolígrafo. Ajá. Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal Casio digitales, desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de ejes y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor al final del examen me miró el reloj y se dio cuenta efectivamente de que tenía las chuletas. Me dijo, mira, no le suspendo porque le he pillado fuera de tiempo del examen. Dije, pero esto me lo quedo hasta que me jubile. Y hoy por hoy, le quedan unos meses para jubilarse. Tengo trato con él porque tengo un taller y justamente le reparo el coche y tiene el reloj, me lo va a dar y lo ha estado enseñando a todas las promociones siguientes como muestra de que a él no se le puede llegar a engañar.
Ganó un cliente de por vida, ¿eh?
Eso ya es para que te coja y diga, bueno, pues tú te vas a dedicar a la ingeniería, porque bueno, desmontar un reloj casi.
Ahora, el tiempo en hacer la chuleta le podía haber dado
para
cuatro cursos.
Como cuando Tomás ha recordado aquello de que se hacía en un bolivic, insisto, la superficie en la que tienes para escribir en un bolivic es ínfima, es mínima, muy pequeña, es mínima. Y con un compás, con la punta de un compás, inscribir lo que sea, el temario en un bolivic, o sea, me parece una tarea.
Un trabajo de chino y una pérdida de tiempo.
Pues, bueno, claro.
Pero te lo pasas bien.
Tenía aumento el bolivic.
María José Navarro.
Vamos a ver.
No dudas.
No dudes, sí. Mira, a mí en primero de BUM me quedaron 7. Como tú comprenderás, al final, claro.
¿Y entonces? Pero no por inteligente, porque eres más inteligente que... Entonces sería porque eras un poquito...
Porque tenía a lo mejor al trimestre 200 faltas de asistencia, pero vamos, más que nada. Pero yo, o sea, yo era muy torpe, eso sí, pero intentaba siempre copiar. Y un día, Luis Guillermo García Saúco, todavía me acuerdo, Beléndez, el Luigi, que le llamábamos, pues yo me tuve la brillante idea de apuntarme en la mesa... En la mesa, el medievo entero. O sea, en el pupitre donde tenían que hacer el examen. Y entonces yo dije, hombre, si pongo los folios así un poco, pues el Luigi no se va a enterar. Bueno, pues, lógicamente el Luigi esperó el medievo entero y cuando acabó dijo, vamos a ver esta mesa, señorita. Y ahí estaba el medievo. Claro, 7.
Claro, imagino que del medievo a día de hoy María José se acordará poco. O se lo sabe entero, porque llenar una mesa con el temita, ojito, se las trae. Yo lo de la chuleta no lo veo claro, porque al final, joder, que siempre te pillan. No te salva nadie. Los ángeles de la guarda, eso sí, están en otras cosas. Manuel, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal está Manuel?
Pues estupendamente, al lado del Sella, intentando pescar un salmón. Imagínate si estoy aquí.
Qué bien. ¿Y cómo es su historia?
Preciosa, mire. Sucedió el 1 de enero de 1974. Yo venía de pasar Nochevieja de un pueblo de León. Soy de Gijón. Venía de Valderas de León, de pasar la noche vieja con mi novia. Y aunque se empeñaban que no me dejaban salir con el coche, yo salí con el coche porque quería celebrar mi santo con la tarta que siempre me hacía mi madrina. Rodé 30 kilómetros, me dormí, así de claro, y me di contra un árbol y me fui a un sembrado. Allí debía estar unas 2 horas, según me contó quien me recogió. El ángel de la carretera que se llamaba don Abundio Gaitero, taxista de Villarnate, que había pasado por allí, vio el coche... le llamó la atención, pero siguió su viaje y a la vuelta paró. Me encontró, esto me lo contó él unos meses más tarde, cuando yo pude ya recuperarme, me envolvió en su chaqueta, dice que estaba sangrando mucho, me llevó a Valencia con Juan, a un médico que bajó, me miró en el coche y me dijo, no tiene solución, pero si quieres llévalo a León. Me llevó a León, me internó en la clínica San Francisco y 50 años más tarde aquí estoy intentando pescar un salmón. ¿Qué le parece?
Pero mira qué rápido se ha pasado el tiempo y qué tarde es. Si quieres seguir escuchando la radio, ya sabes que aquí no descansamos, para que te sientas acompañado siempre que lo necesites. Yo te espero de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. Hasta un rato.
Defenderlo y defenderlo con el voto al
país. Feijó.
España va a llenar las urnas.
Día. Que la garantía del gobierno de coalición progresista.
Abascal.
Vamos a derogar las leyes que nos arruinan.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Vive unas elecciones decisivas. Con el minuto a minuto durante la jornada, en la antena y en cope.es.
Y a partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera.
Hay varias dudas, varias preguntas que nos hacemos acerca del
Ángel
resultado.
Expósito.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Y junto a ellos, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en las sedes de los principales partidos para contarte todo lo que pase.
23J en COPE. Objetivo Moncloa.
Sigue el escrutinio también en cope.es y en redes sociales.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso... elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Yolanda Díaz propone otorgar 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años. ¿Esto qué te parece?
Se estimaría entre 400.000 y 450.000 personas que alcanzarían la mayoría de edad anualmente durante la próxima legislatura. De ahí los 8.000 millones según ella, 9.000 millones según otros. En concreto, una cantidad similar al 0,8% del PIB.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.